luces, cámara, acción.
La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Oiga mi socio, oiga mi cumbila, le voy en cama calo.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 511, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Traemos para hoy un comentario acerca de Balada para Niños Muertos, filme documental de Jorge Navas sobre Andrés Caicedo y una reflexión sobre la cultura de la cancelación.
Cuando mi me era en chiquitín y ya empezaba a rodar, Pachitún Hammer Goyán.
Balada para Niños Muertos es el trabajo audiovisual documental más reciente del realizador caleño Jorge Navas, el cual tiene aún pendiente su estreno comercial en las salas del país.
Decimos pendiente, pues este trabajo fílmico estaba por estrenar en la edición 60 del Festival Internacional de Cine de Cartagena del 2020, el cual, por causa de la pandemia del coronavirus, debió cancelarse.
En este documental, Navas indaga en los resquicios creativos del ícono caleño Andrés Caicedo, un apasionado por las películas de terror y el cine de serie B, y su búsqueda infructuosa del afamado productor Roger Corman en Los Ángeles.
El escritor Diego Olivares Jiménez, en la revista Arcadia del 13 de marzo del 2020, comenta que Balada para Niños Muertos es un viaje al inconsciente de Andrés Caicedo, 43 años luego de su muerte.
A lo largo de todos estos años, opina Olivares, su producción creativa y su figura alimentan la imaginación de lectores y seguidores, quienes regresan en forma constante a él para dimensionar el tamaño de su legado.
Caicedo, al conceptualizar lo que vio en llamarse luego el gótico tropical, no solo se adelantó a su tiempo, sino también logró separarse del llamado boom literario latinoamericano.
Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea.
Este divorcio le permitió a Caicedo optar por el mundo cinematográfico, el cual como actividad humana no deja de sorprendernos y como arte no ha parado de maravillarnos.
En Balada para Niños Muertos se recogen testimonios, lecturas y material de archivo, vetas no muy exploradas en la vida del artista, la del niño tímido, precoz, cinéfilo consumado y literato apasionado por el terror y el cine de serie B, como ya lo dijimos.
Viajó a Los Ángeles, California, tras los pasos del director y productor de cine Roger Corman, no famoso pero sí reconocido por los amantes de las películas de bajo presupuesto más conocidas como serie B.
En infructuosa búsqueda para ser atendido por Corman, opta por enrolarse como guionista y se ve obligado a deambular por hoteles de mala muerte en los que convivió con prostitutas, distribuidores de drogas y malhechores.
Estas experiencias, con una gama muy diversa de personajes y la sórdida realidad vivenciadas en su Cali natal, fueron, según Diego Olivares, el detonante de una de sus obras más reconocidas, Que viva la música.
El trabajo visual de Navas retrata la época en que vivió, disfrutó y sufrió Andrés Caicedo en Cali, así como esa intensa búsqueda en una ciudad ajena y extraña a sus raíces y formaciones culturales.
De Cali le quedaría marcada la explosión de más de 42 toneladas de dinamita el fatídico 7 de agosto de 1956, donde cientos de personas perecieron, aunados a la muerte por hidrocefalia de un hermano, marcas exploradas en el documental.
Jorge Navas, al ser indagado sobre sus intenciones al realizar este documental, manifestó que el tema del gótico tropical le llamaba mucho la atención y sobre el cual ha trabajado por varios años.
Para esta investigación entrevistó a Luis Ospina, a Sandro Romero, búsqueda personal que coincidió con que Telepacífico le llamó para hacer un trabajo sobre los 40 años de Que Viva la Música.
El documental aclara Navas, muestra un lado oscuro que no ha sido dado a conocer sobre Andrés Caicedo y que nunca se había mostrado, su intimidad, su familia, sus obsesiones con la literatura, con la muerte y con la serie B.
¡Cuidado que por ahí vienen los anormales!
Lo que se conoce más públicamente son sus aficiones presentes en sus textos literarios ya publicados, que lo relacionan con el rock, con la salsa, con la rumba y con cierta felicidad autodestructiva.
Esta mirada la corroboran testimonios como los de Luis Ospina y Sandro Romero, quienes revelan una información que no se conocía y que es como un viaje al inconsciente de Andrés Caicedo.
Es la radiografía de una época que tuvo que ver mucho con la violencia y de un niño que nace en medio de la lucha bipartidista en Colombia y de esa explosión en Cali de la que mucha gente nunca entendió por qué sucedió.
Andrés Caicedo fue capaz de anunciar la entrada del narcotráfico y de ver que todo se estaba desmoronando. Las primeras referencias de la cocaína en la literatura colombiana urbana están en sus escritos.
Andrés generó un retrato social de una Colombia muy violenta, llena de muertos y desaparecidos. Esto es parte del gótico tropical, fusionar todo el imaginario del gótico inglés y del cine de serie B, vinculándolo políticamente.
Para Jorge Navas, un paramilitar es un fantasma que cercena la vida, un vampiro que devora y aniquila, que no tiene compasión por nadie. Esto le interesa al gótico tropical y la forma como lo aplicaron al cine Carlos Mayolo y Luis Ospina.
Estos dos directores, dice Navas, entendieron que el monstruo es un ser político, que el monstruo es esta sociedad colombiana en la que todos los días nos matamos entre todos, de almas perdidas tras la paz en un país que nunca tiene paz.
En el documental se revela que Andrés Caicedo tuvo dos hermanos, uno murió antes que él y el otro después, y que en su familia hubo muchas muertes de hombres y que algo pasaba en la forma trágica como murieron.
Eso marcó a su familia de manera muy silenciosa. Es interesante el tema de las constelaciones familiares. Llama mucho la atención la muerte de un hijo y ese secreto como lo guardan los padres para no contárselo a sus otros hijos.
Es la simetría y numerología que se va repitiendo. Es comprender que el último hermano tuvo una espina dorsal bífida y murió a causa de ella y que de ahí viene ese apasionamiento de Caicedo por la muerte y ese mundo de monstruosidad.
fueron hechos trágicos en un mundo subterráneo de subterfugios que habitaron en Andrés Caicedo y le ayudaron a marcar una impronta en su producción intelectual.
Esa es la tesis del documental. Me asombró mucho cuando Rosario, su hermana, me mostró los poemas que Andrés le pedía que le leyera cuando ella tenía 6 años y él 5, confiesa el director del documental, Jorge Navas.
Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea.
Había un poeta colombiano cuya identidad se desconoce y que le encantaba de sobremanera, el cual habla de una mujer ya muerta. Además, en casa, la mamá trataba a todos los muertos de la familia como si estuvieran vivos.
Al leer los guiones que Andrés había escrito, Navas tuvo una impresión muy fuerte por la presencia del universo de Lovecraft y la constatación evidente de lo que su hermana Rosario le había contado.
Sus guiones están repletos de todo ese mundo de muertes que le habían tocado en suerte y que Andrés Caicedo había bebido en las novelas y narraciones cortas de Lovecraft.
La producción de Caicedo siempre fue muy autobiográfica y plagada de los fantasmas que siempre la habían rodeado. Andrés le dio vida a sus niños y ellos terminaron convirtiéndose en monstruos.
Eso se evidencia en el guión de La estirpe sin nombre, donde cuenta la historia de una mujer que sufre de catalepsia, despierta en un mausoleo y en esa oscuridad hay un ser maligno quien la viola y de allí tiene un hijo.
Cuando la rescatan, ese niño tiene características como uno de los hermanos de Andrés, quien resultó falleciendo. Ese niño crece, sigue creciendo y se convierte en una araña que incendia la casa donde habita el padre, quien se vuelve loco.
Las hermanas de Andrés recuerdan haber visto la película de Drácula y entender cómo él se imaginó ese mundo de miedo y su conexión fantasmal. Ahí su obsesión por la serie B y por las películas de Hammer Films, que hacían terror.
Al buscar ese mundo, seguramente conectó a ese Drácula con las historias que vivía en casa. Roger Corman era el productor que hacía esas películas con adaptaciones de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, entre otros autores.
La serie B era, además, el escalón más accesible de Hollywood, porque no eran los grandes estudios, y Andrés pensaba que podría llegar a ellos. Lo buscó en Los Ángeles y no pudo entrevistarse con él.
El primer libreto que llevó fue La estirpe sin nombre, y el otro era La sombra de Insomut, una novela famosa de H.P. Lovecraft, dos guiones escritos en Atlanta, Estados Unidos, que los tradujo su hermana Rosario.
Cuidado que por ahí vienen los anormales.
Con esas traducciones buscó al director Roger Corman en Los Ángeles, pero lastimosamente no lo pudo ubicar. En vista de que no pasaba nada con Corman, decidió darle con todo al adelanto de su novela Que viva la música.
Entonces siguió escribiendo guiones y se dio cuenta de que no era necesario tener todo el libreto, sino que podía vender el argumento y de ser aceptado, desarrollar el guión completo después.
La obra de Andrés Caicedo es impresionante. A él lo estudian en universidades del mundo entero con el tema del gótico tropical y la queer theory, porque sus novelas son de las pioneras en abordar el ámbito femenino desde lo masculino.
Ospina sostiene que lo impactante de Caicedo era que escribía sobre los reales problemas de la juventud que aún hoy tienen vigencia: amor, fraternidad, traición, olvido, venganza, en esa transición de joven a adulto.
Temas enmarcados en la década de los años 70, que fue una explosión creativa y en la que muchos hubieran querido vivir, porque además fue muy punk, urbana y psicodélica.
Creo, opina Navas, que Caicedo tenía un guión predeterminado de su existencia. Él tenía una conciencia de irse convirtiendo en un mito, y una serie de hechos lo fueron convirtiendo en esa figura.
Según Navas, aún se mantiene esa Cali de Andrés. La ciudad ha cambiado en edificios, en calles, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Ese desbordamiento en actividades intensas como la rumba, el hedonismo, lo experimental.
Hay una pulsión que es constante, que siempre está buscando llegar y romper el límite. También el gusto por el mundo subterráneo y marginal. Eso Andrés Caicedo lo retrata muy bien en esa mezcla de lo que él llamó sur y norte.
Mezcla no tan real, pero en la que se combinan muy bien lo popular y lo burgués, y en la que conviven el rock y la salsa, de la que Andrés fue un gran cronista. Es muy interesante leer los rasgos políticos y antropológicos en su novela.
El concepto de Caliwood surge de la alta influencia de la migración americana en Cali en los años 70 por la presencia de las multinacionales. Además, es una conexión que existe entre Los Ángeles, Hollywood y Cali.
Es algo que creo que se ha construido muy coherentemente. Cada generación ha tenido una camada de directores de cine y de personas vinculadas al mundo cultural.
Al hablar del grupo de Cali o Caliwood, Navas respondió que esta idea ociosa, romántica, experimental y juguetona que hubo en Cali se generó porque consiguieron un grupo de amigos que tenían un perfil de ricos que hacían cine.
Ellos hablaban o tuvieron la facilidad, como Luis Ospina, de estudiar cine en Los Ángeles, de tener elementos que les facilitaban la vida. En Cali, a inicios del 70, la gente era muy extrovertida y muy liberal, como muy fresca y muy afro.
Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea.
Ello permite que exista una extroversión, una espontaneidad y una libertad que uno no encuentra en ciudades como Medellín, que es una ciudad mucho más encerrada y conservadora.
Andrés Caicedo, en el fondo, tenía muchos problemas con los adultos. Era muy niño en su ser y su relación con la sociedad. Pese a manejar un gran bagaje cultural, odiaba a los intelectuales, odiaba a la política.
Luis Ospina fue uno de sus grandes amigos. Esa conexión estaba unida por el cine, pero Luis se fue de la ciudad. Andrés, por su parte, le quitó la novia a Carlos de Mayolo y ahí se fragmentó esa relación.
Intentaron hacer una película, pero Carlos Mayolo era más político, más arrasador, más extrovertido. Era como un cataclismo, mientras que Caicedo era tímido. Jorge Navas cree que Caicedo lo evitaba pues no tenían la misma energía.
Por otro lado, continúan las muestras mediáticas por ser lo más correctamente políticos posibles, alejando a cualquiera que pueda sentirse herido en su susceptibilidad por algún contenido que no esté de acuerdo con su forma de pensar y sentir.
Los medios, en su paranoia por alcanzar la corrección política y en su afán por atraer a la mayor cantidad posible de público, están forzando y alterando sus contenidos, adaptándose a la nueva dictadura del gusto.
Aquellas mayorías o minorías que censuran contenidos que no son de su agrado practican una especie de segregación inversa, fanatismo intransigente que anula, desprecia y destruye aquellos contenidos y autores que no conectan con ellos.
Tales minorías son tan infinitamente variopintas que resultaría imposible de agradar a pesar de las buenas intenciones y oficios de algunos autores o de medios masivos de comunicación, desembocando en una encerrona sin salida.
Saray Aguilar Arriozola, en su blog Arcón de Hipatia y bajo el título de Pepe Le Pou, Reflexionar en lugar de cancelar, trae un texto que nos pareció oportuno compartir con ustedes. He aquí su contenido.
El nombre de Charles M. Blow poco dice para muchos. No obstante, ha estado presente en las últimas semanas en las conversaciones en redes y medios de comunicación sobre la polémica referente al personaje animado Pepe Le Pou.
Cuidado que por ahí vienen los anormales.
Este personaje animado retoma actualidad en el debate cultural de la violación y el acoso sexual, así como Speedy González, otro integrante del elenco de los Looney Tunes, y su estereotipo en la caracterización de los mexicanos.
Blow, afroamericano, sureño y graduado de comunicación, en una reciente columna en el New York Times, aseguró que cuando era niño le hicieron pensar que ser afroamericano era ser inferior.
Una creencia que no estaba articulada de esa manera, sino que estaba presente en el aire, en la cultura, y que se transmitió de manera discreta a través de juguetes, muñecas y dibujos animados.
Entre los dibujos animados que menciona están los citados personajes, Pepe Le Pou y Speedy González, así como espectáculos infantiles, cuentos de hadas y libros para niños.
El racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida o tal vez especialmente de la cultura infantil. Enseñar a un niño a odiarse o avergonzarse de sí mismo es un pecado contra su inocencia y un peso contra sus posibilidades, concluye este autor.
La autora de la columna afirma que ese artículo le ha permitido educar su personal memoria infantil. De niña, dice ella, disfrutaba sobremanera las caricaturas de heroínas mujeres, She-Ra, Chitara en Thundercats, aunque también vi algunos dibujos animados de Warner Bros.
Me resultaban totalmente antipáticos Jerry en Tom y Jerry y el Correcaminos, y me exasperaban las escenas de Pepe Le Pou. No entendía por qué causaban risa las bromas donde acababan lesionados unos y la cercanía excesiva del otro.
No recuerdo a nadie prohibiéndome tales programas, ni lecciones específicas concernientes a los programas mencionados, sino simplemente se había construido una narrativa de vida donde el respeto del otro era fundamental.
Sin afán moralizante ni de pedagogía para generaciones futuras, lo anterior sirve solo para ilustrar que el problema de fondo no radica en el producto, sino en los receptores de este.
No somos simples depositarios de contenidos sin capacidad de interpretación, sino más bien somos, como menciona Clifford Geertz, animales insertos en tramas de significación que él mismo ha tejido.
Por ello, el análisis de la cultura y sus producciones debe partir siempre de las significaciones e interpretaciones que nosotros mismos, como sociedad, hemos construido de aquellos.
Ante esto nos toca entonces exorcizar los demonios personales en cada elemento, donde los veamos reflejados. No toca cancelar todo aquello que represente los valores y significaciones que deploramos de nosotros.
Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea.
Toca, evocando a Platón, trabajar con el mundo de las ideas, significados que repetimos de generación en generación, para que los nuevos seres humanos logren discernir y evaluar sin necesidad de sensores.
En el caso de las producciones o contenidos que no nos dignifican, más que recordarlos desde la experiencia, podemos reconstruirlos a partir de la memoria y el aprendizaje.
Tales contenidos que no nos dignifican, debemos de resignificarlos, resimbolizarlos para desincentivar su consumo por medio del análisis, la reflexión y no por la censura.
Queremos nuevas generaciones capaces de evaluar contenidos, no generaciones donde la policía de la corrección sea la encargada de revisar cuáles son aceptados y cuáles no.
Nos toca evitar que se instaure la Santa Inquisición de la posmodernidad, donde habremos cambiado la hoguera de la religión por la cultura de la cancelación.
Este ha sido el texto reflexivo de Saray Aguilar Arreozola, que en su blog Arcón de Hipatia analiza la cultura de la cancelación a propósito de la violencia de género en los dibujos animados y que queríamos compartir.
Oiga mi socio, oiga mi cumbila, le voy en cama calo. A la la le le le, ululula, enfílame pa' los ancoros como lejilo.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.